El viernes pasado, la lista 71 del Partido Nacional festejó sus primeros 15 años. El acto tuvo lugar en Cambadu y contó con la presencia de las principales figuras del herrerismo, el expresidente Luis Alberto Lacalle y los tres precandidatos del sector, Luis Alberto Heber, Juan Chirucci y Carmelo Vidalín. Además, estuvo y habló el presidente del directorio blanco, Jorge Larrañaga. La celebración sirvió de excusa para presentar una nueva imagen de la lista 71 y para plantear los desafíos que esta agrupación maneja de cara al futuro ciclo electoral. Bueno, sobre estos temas justamente es que vamos a conversar en los próximos minutos con el senador y presidente de la 71, Gustavo Penades.
El tablero político.
Senador Penades, buen día, gracias por acompañarnos.
Por favor, un gusto, ¿cómo está usted?
La lista 71 cumplió 15 años, esto significa entonces que se creó en pleno gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle.
Exacto, en noviembre de 1992, faltando dos semanas para el plebiscito de la Ley de Empresas Públicas, con el entonces diputado por el departamento de la Rivera, el diputado Luis Alberto Heber, yo era edil por el departamento de Montevideo, y el entonces diputado José Lozada, decidimos con un conjunto de compañeros armar la 71 y lanzarla en un acto público a la calle, en esos momentos que eran bastante particularmente difíciles que atravesaba el gobierno del presidente Lacalle.
Justamente, ¿por qué es que se crea la lista 71? ¿Para qué?
Bueno, mire, la lista 71 se crea en aquel momento por dos motivos. Uno, porque surgía de un desprendimiento de otra agrupación política que era la que lideraba el entonces diputado Jorge Machiniena, cuando este se niega a votar una ley sobre seguridad social y se desvincula del herrerismo. Nosotros decidimos continuar dentro del sector liderado por el entonces presidente de la República, el doctor Lacalle, y conformamos ahí la agrupación que a la postre desde ese momento fue de las agrupaciones más grandes del Partido Nacional, ¿no? ¿Verdad?
¿Buscando qué cosa?
Y bueno, justamente, buscando dos cosas que para nosotros eran muy importantes. La primera, un espacio en aquel entonces que reflejara un compromiso con el gobierno muy importante, un espacio que además reivindicara un liderazgo del entonces presidente Lacalle, y además un nuevo estilo de hacer política que queríamos llevar adelante dentro del herrerismo y dentro del Partido Nacional, que tuviera una fuerte matriz de unidad partidaria. O sea, tratar de promover desde ese espacio político en el departamento de Montevideo una agrupación que tendiera a construir puentes entre los diferentes sectores del Partido Nacional y tener una buena relación con todos ellos, porque el senador Heber y yo pertenecemos a generaciones que se crearon o se criaron dentro del Partido Nacional en un ámbito y en un ambiente de la lucha contra la dictadura, en donde no importaba si usted era de Por la Patria, del movimiento de Rocha o del herrerismo, lo importante era que todos integrábamos una generación que quería, en un ámbito de unidad partidaria, en aquel entonces combatir contra el gobierno de la dictadura militar, ¿no?
Quizás volvamos a eso dentro de unos minutos, pero lo cierto es que el festejo de los 15 años de la 71 estuvo marcado por el ciclo electoral que se viene, y entonces me interesa preguntarle cómo se planta esta agrupación en ese contexto, cuando todavía está pendiente de resolución el candidato presidencial del herrerismo.
Bueno, la agrupación, justamente, a mí se me ocurrió hacer este acto en el marco de los 15 años por dos motivos. El primero, porque me parecía muy importante convocar a la militancia del herrerismo y del Partido Nacional en el departamento de Montevideo para tratar de canalizar algo que en el partido se está viviendo y que lo viene demostrando las diferentes instancias de participación popular que se llevaron adelante, tanto en septiembre del año pasado, cuando se convocó en Montevideo la elección de los ediles locales, concejales vecinales y otras autoridades departamentales. El partido llama a una elección y votan 18.000 personas en el departamento de Montevideo, y en el mes de mayo pasado, como todos ustedes recordarán, hubo una elección de jóvenes en donde también el Partido Nacional sorprende con una votación de más de 54.000 jóvenes votando entre 14 y 29 años. Y entonces, en ese sentido, yo por lo pronto me di cuenta de que hay una fuerte vertiente que era demostrativa de que la gente quiere participar, la gente le vienen ganas de vuelta de estar cerca de la actividad política, y realizamos este acto que además fue todo un éxito porque hubieron más de 4.800 personas en dicho acto. Y a su vez también porque me parecía que había que centralizar algo que desde el directorio del partido y desde la bancada de senadores estamos tratando de ayudar a imponer, que es que el partido tiene que tratar de no hablar solamente los temas electorales, de quién va a ser el candidato, sino empezar a hablar también de algo que nos parece muy importante, que es construir la alternativa, la contracara al actual gobierno del presidente Vázquez y del Frente Amplio, tratando de construir lo que nosotros vamos a hacer si nos toca llegar al gobierno. Y en ese sentido, era que también en este acto, presentando, como usted bien decía, una nueva escenografía y una nueva presencia desde el punto de vista de la publicidad, también estábamos presentando un documento que se llama Hacia un Nuevo Nacionalismo, que pretende ser un aporte a un ámbito de discusión partidaria que nosotros entendemos se tendría que llevar adelante en el año 2008, de ideas y de propuestas que son las que llevaríamos adelante en caso de acceder al gobierno.
Ahora, casualmente, uno de los fundadores de la 71, como usted acaba de recordar, es el senador Luis Alberto Heber, uno de los precandidatos presidenciales que el herrerismo tiene en este momento, uno de los tres, bueno, o cuatro, si ponemos a la calle en la carrera también, que tiene el sector en este momento. ¿Cómo incide esto? Quiero decir, ¿la lista 71 está promoviendo a Heber como precandidato?
Mire, la lista 71 lo que está llevando adelante, por supuesto que mira con mucha simpatía la candidatura de Luis Alberto Heber, por obvias razones de carácter personal y además de carácter de cercanía, pero también mira con mucha simpatía al resto de las candidaturas. Yo tengo una excelente relación con el intendente Vidalín y con el intendente Chirucci, y usted no se olvide de una fuerte matriz lacayista que la 71 tiene, producto de que hace 15 años la misma nacía como un acto de, si se quiere, de lealtad hacia el propio presidente Lacalle. Entonces,
bueno, justamente en el acto del viernes el público fue muy efusivo cuando saludó a Lacalle en el momento en que hacía uso de la palabra. Lo recibieron al grito de presidente, presidente.
Exactamente.
¿Cómo interpretó eso usted? ¿La militancia de la 71 está apoyando la posibilidad de que sea Lacalle el precandidato del sector para las internas?
Mire, la 71, yo no podría cometer el atrevimiento de decir que es lo que hoy la 71 piensa como agrupación, porque además está conformada por tres diputados. El diputado Dala se ha manifestado públicamente en apoyo al senador Heber, el diputado Trovo, el diputado Borsari entienden que la 71, cuando llegue la instancia, que es una instancia a la que yo también me inclino a pensar que debe ser así, se tendrá que expedir como agrupación en el caso de que el herrerismo primero decida cuál va a ser el mecanismo por el cual se va a decidir quién es el próximo candidato. Y en esa instancia de discusión se encuentra hoy, si va a ser a padrón abierto, en colegio elector o la Asamblea Nacional la que procederá a decidir quién es el precandidato de nuestro sector. Pero sin lugar a dudas que existe una fuerte matriz de lo que el herrerismo también se ha dedicado a manifestar, y lo han hecho los tres precandidatos fundamentalmente, que es el líder indiscutido del sector y por ende también de la 71, es el doctor Luis Alberto Lacalle.
Pero a ver, pasando en limpio, entonces, ¿la 71 todavía no ha fijado la posición a propósito de los nombres que están en danza?
La 71 no ha fijado porque además todavía no puede fijar cuál va a ser el candidato al que va a respaldar como agrupación política, o recomendará, porque todavía no sabemos cuál es el mecanismo de elección. O sea, si el mecanismo de elección son los convencionales nacionales, la 71 es la agrupación que más convencionales nacionales tiene, pero llegada la instancia se conversarán con los convencionales nacionales. Si la elección es a padrón abierto, el escenario cambia, porque ahí las agrupaciones no tendrían que expedirse como tal, o sí, pero ya es el cuerpo electoral en general el que decide a qué candidato respaldará. Y si es un colegio elector, como es el que nosotros hemos planteado, que sería integrado por todos aquellos que han sido candidatos en todas las listas que el herrerismo ha participado desde la elección interna del 2004 hasta la fecha, tanto en elecciones internas, elecciones nacionales, elecciones municipales o la elección de jóvenes, el escenario es otro totalmente diferente. Lo que creo que a su pregunta yo le podría responder hoy: la 71 tiene opiniones divididas como agrupación. Yo conozco y hablo con gente permanentemente que me dice, no, tiene que ser fulano, no, ¿qué te parece mengano? No, ¿qué te parece perengano? Y todavía como agrupación no se ha expedido, producto justamente de que los mecanismos por los cuales se va a decir quién es el candidato no están definidos.
No está arreglado todavía cómo se va a definir. ¿Cómo vio estas declaraciones de Vidalín del día de ayer? En El Observador apareció diciendo, Lacalle es el mejor de todos nosotros, pero no es el mejor candidato. Cada cosa tiene su tiempo. Si decide ser el candidato del herrerismo, está en todo su derecho porque es el líder nato, pero yo con mucho respeto me voy para formar mi propia corriente en ese caso.
Bueno,
Vidalín dijo que él llegó a un acuerdo con otro de los precandidatos, con Luis Alberto Heber, justamente, para efectuar elecciones a padrón abierto. Si gano, soy el candidato. Si pierdo, como no puede ser de otra manera, acompaño al ganador. Pero si la calle dice que es candidato, ahí no hay internas que valgan, entonces tendré que presentar mi candidatura por fuera del sector, dijo Vidalín.
Bueno, mire, son las opiniones del intendente Vidalín y por ende son muy legítimas. Eso es lo que está demostrando, es primero, todavía no está del todo, todavía no está decidido cuál va a ser el mecanismo de elección. Segundo, a mí no me consta que el doctor Lacalle haya cambiado de opinión y desde que presentó la carta de desistimiento a su candidatura a la presidencia del Comité Ejecutivo del Herrerismo, él ha dicho públicamente que se sostiene en esa postura.
Es innegable. Sí, pero también en algunos comentarios ha deslizado que las condiciones en las que él hizo el anuncio en el mes de junio aparentemente estarían cambiando, bueno, que habría riesgos de ruptura en el herrerismo según cómo se laudara la carrera entre los tres mosqueteros que hasta ahora estaban en lista, y que bueno, que como que si el contexto cambiara, entonces él podría, dando a entender que en ese contexto él podría terminar siendo el nombre.
Es una posibilidad más, y esa declaración, que es muy legítima y la que por supuesto tiene todo el derecho de manifestar, es muy similar a la que acaba de manifestar el intendente Vidalini que usted leía para la audiencia, que es, él dice que si el doctor Lacalle revisa su posición y vuelve a ser candidato, la ruptura o la fractura no se daría porque el tema sería entre los tres precandidatos, sino porque el doctor Lacalle anuncia su vuelta al escenario político. Por eso es una instancia muy delicada en la cual...
Es un panorama complejo, entonces,
que tiene el herrerismo. Es un panorama complejo y como tal es que lo estamos procesando. Yo, además, uno de los motivos por los cuales no he manifestado públicamente mi predilección es porque entiendo que como senador de la República que soy, y como uno de los principales dirigentes del sector, lo que estoy tratando de hacer es ayudar a que la decisión final que se adopte en un clima de unidad, en un clima de responsabilidad, entendiendo lo que justamente tenía uno de los elementos centrales de la convocatoria del viernes pasado, demostrar, primero, la unidad partidaria. Ahí estuvieron presentes todos los senadores de todos los sectores, compañeros nuestros del Senado, o sea, de todos los de la correntada bolsonista, estuvo el senador Gallinal, estuvo, bueno, el presidente del directorio y varios senadores de Alianza Nacional. Habló el doctor Larrañaga, en un hecho bastante infrecuente, que en un acto de otro sector hable el líder del sector mayoritario, pero justamente lo que estábamos tratando de demostrar, y creo que además es un hecho hoy que se palpa dentro del Partido Nacional, es un fuerte sentido de unidad, porque hay una nueva generación de dirigentes políticos que entendemos que lo que la ciudadanía hoy está reclamando de los partidos políticos es un compromiso en las ideas y una unidad en la acción, y eso es lo que estábamos tratando de promover nosotros desde la 71. Y segundo, tratar de demostrar en la presencia de los tres precandidatos que usted mencionaba, el intendente Chirucci, el intendente Vidalín y el senador Heber, y por supuesto la indiscutible presencia del líder del herrerismo, el doctor Lacalle, de que el herrerismo está tratando de procesar esto con mucha madurez, y en eso es que nos estamos tratando de mover algunos dirigentes, entre ellos yo, para tratar de que esto termine lo mejor posible, termine buscando un buen candidato que legítimamente busque lo que el herrerismo y todo sector político busca en la vida política de un partido, que es volver a ser mayoría y desde ahí ganar las elecciones, y si no se es mayoría, cumplir un rol como el que ya cumplió el herrerismo en la elección pasada, de ayudar al partido a ganar las elecciones.
¿Cómo ve al doctor Lacalle? Parece muy activo, parece en campaña.
Bueno,
ha salido con esta gira La Otra Campana, respondiendo al presidente Tabaré Vázquez en las distintas localidades que el primer mandatario está recorriendo. Y entonces, no sé, como que está teniendo un protagonismo muy fuerte, ¿no?
Bueno, el protagonismo que el doctor Lacalle tiene, además, no debería de ser novedad para nadie, porque es un hombre que es incansable, tiene unas fuerzas casi sobrehumanas para toda la militancia política, se dedica a recorrer el país, tiene amigos en todo el país, sigue liderando el herrerismo, porque eso lo hemos dicho todos, en forma repetitiva hasta el hartazgo, y a su vez es un hombre muy creativo. El otro día yo le decía a un dirigente político, me decía, pero ¿vos te parece que el doctor Lacalle tendría que haber hecho esto de haber salido a recorrer pueblo por pueblo? Y digo, pero escúchame, se te hubiera ocurrido a ti y hubiera sido tú, pero se le ocurrió a él y es una muy buena idea, y creo que además la figura, yo creo que muchas veces en el Partido Nacional y en el escenario político en general nos olvidamos que el Partido Nacional, que es un partido que se encuentra en esta situación tan fermental y de gran militancia y siendo la alternativa al gobierno del Frente Amplio, ha tenido en el siglo XX un solo presidente, y ese es el doctor Lacalle. O sea que es un hombre que tiene una militancia, una fuerza, condiciones naturales que le son innegables, y eso lo manifiesta su nombre, que está en su plena potencia como dirigente político. En términos personales tiene tiempo, le gusta esto, es un hombre absolutamente dedicado a la actividad política, y me parece muy correcto que lo haga. Y eso no quiere decir que eso se confunda, porque él mismo es encargado de decirlo, con candidatura. Por supuesto que también, si la gente reclama que vuelva a ser él, pero vamos arriba con el doctor Lacalle, eso no cabe la menor duda.
Hacemos una pausa y enseguida redondeamos esta entrevista.
Seguridad no se compra ni se vende, se ofrece con hechos. Seguridad es brindar certezas ahora y a futuro. Es lo que se espera de nosotros.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Estamos en diálogo con el senador Gustavo Penades, presidente de la lista 71.
Presenta Cuenta Plus Pymes, de Banco Comercial.
Yo decía, senador Penades, que el festejo del viernes sirvió para presentar una nueva imagen de la 71, incluyendo un lema nuevo, blanca y celeste. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué se eligió eso?
Mire, justamente por lo que le explicaba, porque creemos que, primero, el blanco y el celeste son los colores de nuestra bandera, sí, de la bandera nacional, y porque además nos parece que la próxima propuesta de gobierno tiene que estar enmarcada dentro de esos colores. O sea, tiene que ser una propuesta de carácter abarcativo de todos los sectores que quieran poder armar un programa alternativo a el que lleva adelante el actual gobierno. Pero a su vez, porque creo que, y eso también quizás en mi condición de ser, conjuntamente con mis compañeros, los diputados Trova, Udaria, Borsari y con muchos más, y con los propios precandidatos del herrerismo y con el doctor Lacalle, lo que queremos es plantear una instancia de que en la próxima convocatoria electoral, creo que decide no solamente quién gana o quién pierde, decide un rumbo del Uruguay para los próximos 20 años. Y en ese sentido, esa convocatoria no puede ser una convocatoria solamente de carácter partidario, sino que, por el contrario, entendíamos que bajo los colores blanco y celeste, que son los que nos definen como orientales, va una convocatoria de carácter nacional para llegar a acuerdos que trasciendan a una administración. Queda claro que si nosotros no tenemos, y cuando digo nosotros digo el sistema político en general, la madurez de lograr acuerdos que trasciendan una administración en temas relacionados con la seguridad pública, el trabajo, la inversión, la educación. Ayer se dieron datos bastante preocupantes sobre el nivel de capacitación que reciben nuestros muchachos en los institutos públicos de enseñanza. En lo relacionado con la política de energía del Uruguay, o sea, 4, 5, 6 puntos en los cuales digamos, bueno, señores, esto va a ser lo que el Uruguay va a hacer de aquí hasta el año 2020, nos parece que va a ser muy difícil salir de la coyuntura en la que nos encontramos. Y en esa convocatoria es que el blanco y celeste va a darle participación y va a darle oportunidades no solamente a los que nos definimos como integrantes del Partido Nacional, sino a ciudadanos de todos los orígenes que entiendan que hay que construir ese gobierno de unidad, porque creo que el gran error que ha cometido el actual gobierno es justamente ese, prescindir de la opinión de la otra mitad del país. Y creo que esa hay que suturar esa herida que el Uruguay tiene en estar partido por la mitad, y en ese sentido era que la 71, desde esta propuesta, quería ayudar en ese sentido.
Y en particular, dentro del partido, ¿cómo se traduce eso?
Y bueno, también es lo mismo, un clima de unidad en el cual ya...
Pero quiero decir, ¿ustedes están pensando efectivamente en que la 71 sea algo más que herrerista?
No, por ahora no. Lo que estamos planteando es que la 71 puede ser también, en ese sentido, un interlocutor válido, porque por suerte tenemos una excelente relación con todos los sectores y tenemos amigos en todos los sectores del Partido Nacional. Y es en ese sentido que lo hacemos también, tratando de...
No, porque se ha hablado mucho, por ejemplo, de las negociaciones con Gallinal y la correntada wilsonista.
Mire, no, en ese sentido hay dirigentes políticos que mantienen conversaciones, las mantenemos todos, con dirigentes de todos los sectores, y en alguna instancia se ha conversado mucho con el senador Gallinal, como también conversamos con otros dirigentes políticos de nuestro partido, pero no en clave de venite para acá o sumá allá o cómo hacemos para tal cosa, sino en clave de, bueno, cómo vamos a ir preparándonos para que el partido, porque quizás lo que los políticos no hemos terminado de entender es que hay una nueva realidad constitucional que implica que hoy, más que sectores, la gente lo que aspira es que el que se expida, el que opine, sea el partido. Porque eso además va a ser lo que reclame en la próxima elección, producto de que una de las grandes faltantes en la inacción del actual gobierno del Frente es que ha demostrado ser una coalición de partidos. Están de acuerdo los socialistas en algo, pero se lo frenan los del MPP. Están de acuerdo los comunistas, pero se lo frenan los de Alianza Progresista. Y así es, lo que han marcado es una inacción en áreas estratégicas de la vida nacional que han sido en perjuicio de la población en general, y me parece que eso es lo que va a reclamar la gente en la próxima instancia electoral. Es, bueno, señores, que se expida el partido, yo quiero saber el partido, qué el partido tal, en este caso el nacional, qué opina sobre política económica, qué opina sobre políticas sociales, qué opina sobre políticas tarifarias o de impuestos, y va a ser ahí el partido el que se expida. Y en ese sentido el diálogo y el compromiso no tiene que estar solamente sustentado en venite para acá o sumamos juntos o nos unimos, que por supuesto son parte integrante de la vida política también, y que esas conversaciones se dan también permanentemente, pero no es lo sustancial en la definición del blanca y celeste, sino que lo sustancial en la definición del blanca y celeste está justamente en lo que estamos pensando, que es la acción del próximo gobierno con una fuerte convocatoria de carácter nacional.
Senador Gustavo Penades, le agradezco su participación esta mañana.
Un placer conversar con usted, como siempre.